8:30 y 1 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Comienza Agropopular desde Villafranca del Bierzo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Justo en estos momentos está saliendo el sol, me encuentro en una de las zonas de viñedos de la DEO Bierzo y saludo a Alejandro Luna, que es el propietario de Bodegas Luna Beberide. ¿Es así, Alejandro? Muy buenos días.
Hola, sí, es así, buenos días.
¿En qué paraje nos encontramos?
Estamos en el paraje Valdetruchas.
Y cuéntanos qué es lo que hay alrededor, ¿o prefieres que lo haga yo? Tú te lo tienes más conocido.
Hombre, no, estamos en unas fincas, aquí estamos sobre, son 50 hectáreas de viñedo todas juntas, y en el momento donde estamos es una viña de tercer año, que es la primera vez que vamos a vendimiar.
¿Y de qué variedad es?
De Mencía, 100% Mencía.
¿Te importa que cojamos una?
No, no, para nada, ahora está fresca.
Una uva y nos la tomamos. ¿Qué balance se puede hacer de la vendimia este año?
Bueno, esta viña yo creo que ha sido complicada, ha venido con mucha calidad, pero poca uva. Pues ha sido un verano muy seco y entonces la uva ha quedado muy menuda y yo creo que también hubo problemas en la floración.
Ya queda muy poquito por recoger, ¿no?
Sí, yo acabaré el domingo, lunes, y yo creo que en el Bierzo la semana que viene, como mucho, acabamos todos.
Luego nos lo cuenta la presidenta de la DEO. Muchas gracias por habernos acogido aquí. Vemos las canastos, o ¿cómo lo llamáis?
Bueno, aquí siempre se ha llamado cestos.
Los cestos, canastos, cestos.
Que son cajas, realmente.
Cajas para ir recogiendo la uva. Hemos visto pasar un tractor, están ahora mismo vendimiando, y vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a los últimos 7 días. Escándalo en el Ministerio de Agricultura y el FEGA. La Unión de Pequeños Agricultores ha denunciado que el Ministerio de Agricultura está comprando en Portugal la leche destinada al programa de ayuda alimentaria a las personas necesitadas de España. La consejera de Agricultura de Andalucía considera que el modelo de aplicación de la PAC en España que prepara el Ministerio supondrá recortes en los fondos agrícolas para la región. Asaja exige que los precios de la uva no se sitúen por debajo de los costes de producción. La cosecha española de almendra va a superar por primera vez en su historia las 100.000 toneladas y la de California, la más importante a nivel mundial, va a batir récord con 1,3 millones de toneladas. Los precios acusan este aumento de la producción. Los eurodiputados españoles en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo piden una revisión de la normativa sobre métodos de análisis del aceite de oliva. El sistema de paneles de cata no ofrece seguridad jurídica a los productores. Alemania confirma un primer caso de peste porcina africana en un jabalí. Este hecho podría derivar en un aumento de la oferta de carne de porcino en el mercado comunitario al cerrarse para este país algunos mercados de exportación. Y Alemania mantiene su objetivo de que haya un acuerdo de los Estados miembros sobre la futura PAC en noviembre y está presentando propuestas de compromiso para favorecerlo. Tendremos nuestro consultorio hoy con Mercedes Morán, los comentarios de mercado, suben los cereales en el mercado interior. El pregón de hoy, que lleva por título Planas pretende quitar los derechos y cambiar el sistema de las ayudas. Vamos a hablar de las figuras de calidad de los productos del Bierzo, son en total 7. Y estrenamos sección del tiempo, mejor dicho. Estrenamos el protagonista de la sección del tiempo, que es el meteorólogo José Miguel Viñas. José Miguel, muy buenos días.
Hola, César, buenos días. ¿Cómo estamos por allí?
Bien, en plan titular, ¿qué nos espera? Que parece que cambia el tiempo, ¿no?
Sí, la próxima semana, pero de momento este fin de semana bastante calor y sol por buena parte de nuestro país, César.
Muchas gracias. Luego ampliamos esto a partir de las 9 y 10 aproximadamente, las 8 y 10 en las Islas Canarias. Vamos a hablar, por supuesto, con el consejero de Agricultura de la Junta de Castilla y León, gracias a quien estamos aquí. Vamos a hablar también con la presidenta de la DEO, del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo. Hablaremos de castañas en nuestra sección de innovación con Miguel Ángel Campelo. Todo esto ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, María López y también Álvaro Sáez. En el control de sonido se encuentra en Madrid Cinta Molina, en el control central el caudillo Orihuela, y aquí junto conmigo en Villafranca del Bierzo, Roberto Balduque. Y es el momento de recordar que se cumplen 7 años y 17 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Ni Ignacio Machetti ha dicho esta boca es mía, ni Inmaculada Poveda, la directora general, tres cuartos de lo mismo, y en el Ministerio de Agricultura los responsables de la entidad estatal de seguros agrarios también hacen oídos sordos a estas denuncias. Y por supuesto vamos a hablar de Villafranca del Bierzo con su alcalde. Llega el momento de escuchar unos consejos.
Este año la uva va a estar muy sana.
¿Cómo lo sabes, abuelo?
Por el cariño con el que la hemos cuidado, hija, pero sobre todo por la experiencia.
La experiencia es fundamental para anticiparse a los acontecimientos. Por eso en el Santander ponemos a tu disposición nuestros 30 años de experiencia ayudando a viticultores y explotaciones agrícolas para que gestiones de forma fácil y rápida el anticipo de tu cosecha de uva. Santander Agro. Te ofrecemos toda nuestra experiencia. Infórmate en tu oficina o en bancosantander.es.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Cuando hacéis limpieza de archivo de fotos, ¿qué quitáis primero?
No lo he hecho nunca.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Normalmente las de mí mismo porque no soy nada...
Pero no es de... No.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Quiero perderme en el Bierzo.
Vivo en Madrid, pero el viernes me gusta venir a este lugar donde el cielo se puede alcanzar. Cada rincón, cada amigo que vuelvo a encontrar, es como si no conociera aquí la soledad. Quiero perderme otra vez en el Bierzo, a descubrir el valle del silencio. Sobre las médulas vuelo y por Villafranca voy a pasear.
Y justamente en Villafranca del Bierzo nos encontramos ahora mismo. El sol poco a poco se va alzando y ilumina estos viñedos del Bierzo, que tienen ahora mismo un color precioso allí donde da el sol. Y hoy también tenemos nuestro concurso. Pregunta: ¿cómo se llama el producto cárnico embutido típico y único del Bierzo, elaborado con piezas procedentes del cerdo y que se consume cocido? Producto cárnico embutido típico del Bierzo que se consume cocido. Esa es la pregunta de hoy. ¿Qué es lo que están en juego? Tres lotes compuestos por productos típicos del Bierzo, de esas siete figuras de calidad alimentaria que tiene. Formas de participar a través de nuestra web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Eugenia, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues estamos en Facebook y en Twitter. Para concursar a través de Facebook hay que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta. Y para concursar por Twitter hay que entrar en twitter.com, nuestro usuario es @agropopular, y hay que pulsar en seguir. Y como cada sábado, para concursar por esta red social y poder optar al premio es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta #agropopular en el Bierzo. #agropopular en el Bierzo, que tengo que decir, César, que con este hashtag somos ya trending topic hoy.
Es que empezamos a trabajárnoslo ayer.
Se ha dado resultado. Y por último tengo que decir que estamos también en Instagram con el usuario Agropopular. Aquí no se puede concursar, como sabemos, pero sí pueden ver las imágenes y vídeos de cómo se está haciendo el programa desde allí.
Perfecto, pues está comenzando a sonar la música de esta zona de la Escuela de Gaitas de Villafranca. Dejamos esta música sonando en segundo plano y voy a saludar ya a Misericordia Bello, presidenta de la denominación de origen Bierzo. Misericordia, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo balance de la vendimia prácticamente está acabada ya aquí en el Bierzo?
Pues prácticamente está acabada, nos queda una semana un poco fuerte y el resto es algo residual que va quedando en zonas más atrasadas. Va muy bien, hemos tenido una buena cosecha, también un poco mermada porque estaba la uva un poco deshidratada, hemos tenido un verano cálido y seco y esto conlleva que la uva se deshidrate, pero vamos, los parámetros de calidad son excelentes, muy sana y yo creo que vamos a estar de todos modos en las cifras habituales de la denominación de origen Bierzo.
¿Eso en cuanto a cantidad, en cuanto a calidad?
En calidad excepcional, tenemos muy buenos parámetros en la uva que se está recogiendo y como decía, muy sana.
¿Cómo va la comercialización, las ventas, dónde tenéis más porcentaje de ventas, en el mercado nacional, en el mercado internacional?
Pues está muy repartido, tenemos más de un tercio de nuestra producción vendida, que vendemos fuera de nuestras fronteras, y el resto dentro del territorio nacional. Vamos muy bien en ventas, los últimos años hemos tenido una subida espectacular año tras año. Este año, que es un año muy peculiar por lo que todos sabemos, pues hemos tenido una caída de un 20%, se paró el consumo 3 meses y con el consumo se paró la venta. Estamos recuperando cifras con respecto a los años anteriores y espero que el otoño se presente óptimo.
¿Problemas de precios aquí de la uva?
Pues en las áreas de producción pequeñas los problemas de precio tampoco son tan grandes. Probablemente baje un poco, pero todavía no se habla mucho de que esto vaya a ser una tragedia, ni muchísimo menos.
Gracias, Misericordia, por habernos acompañado, de habernos dado estas pinceladas. Misericordia Bello, presidenta de la denominación de
origen. Un placer, gracias a vosotros.
Pasamos el micrófono al consejero de Agricultura de la Junta de Castilla y León, que nos acompaña aquí, pero antes de eso, les contamos que la sectorial del vino de Asaja celebró una reunión de urgencia el jueves para analizar la grave situación que se está viviendo en este comienzo de vendimia debido a la alarmante caída de los precios. El responsable de la sectorial de vino de Asaja es José Ugarrio. José, muy buenos días. Señor Ugarrio, muy buenos días.
Buenos días, ¿me oye?
Ahora sí, ahora sí. A ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué denuncia es la que ha hecho Asaja?
Sí, de Asaja lo que hemos observado en la mayoría de las zonas vitícolas españolas es que los precios que se han puesto en tablilla pues son en torno a un 30 o un 35% inferiores a los del año pasado. Para nosotros esta caída de precios no está justificada. Es más, son precios bastante alarmantes, que están por debajo de costes de producción, y eso conlleva que los propios viticultores de todas las zonas, aquí no hay diferencias entre denominaciones de origen, sino de todas las zonas vitícolas, pueden desaparecer.
Piden ustedes que se fijen precios para la uva, que los contratos que haya estén por encima de los costes de producción, ¿no?
Nosotros lo que pedimos no es que se fijen precios, sino que se fijen lo que cumpla la ley, lo que dice la ley de la cadena agroalimentaria, que los precios tienen que estar por encima de los costes de producción efectivos de los agricultores, cosa que los precios fijados, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, variedad Tairén, estamos hablando de en torno de 12, 14 céntimos kilos de uva. Esos precios están por debajo de costes de producción, sí o sí, es decir, pero muy por debajo. Con estos precios no se puede aplicar. Lo que decimos es que se cumple la ley, que se fijen estos costes de producción. Costes de producción hay muchas referencias. La propia profesional tiene un propio estudio, las consejerías de Agricultura también. Y lo que decimos es que el Ministerio, la ICA, las consejerías, pues estos
se pongan las pilas,
sean acordes, simple y llanamente.
Gracias, señor Ugarrio, el responsable de la sectorial del vino de Asaja. Muy buenos días.
Buenos días y gracias a ustedes.
El consejero de Agricultura, don Jesús Julio Carnero, de la Junta de Castilla y León, muy buenos días.
Muy buenos días y bienvenido, don César, a usted y su equipo.
Muchas gracias. Marco incomparable ahora mismo.
Pues sí, es un marco incomparable y mágico. Así es el Bierzo, esta comarca con tanta personalidad dentro de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y una personalidad que sobre todo se la da precisamente la agricultura.
El balance, previsión, balance, depende de las zonas, que se puede hacer de la campaña de vendimia en Castilla y León.
Bueno, quizás todavía sea pronto para hacer un balance cuasi definitivo, porque incluso hay todavía denominaciones de origen que no han empezado la vendimia, pero lo que sí que es cierto es que la uva viene con bastante calidad, quizás en mayor escasez de lo previsto, porque al principio pensábamos que iba a haber una buena cosecha desde el punto de vista cuantitativo y todas las denominaciones de origen nos están diciendo que se está recogiendo menos uva. Pero en todo caso, yo espero y deseo que sea una gran vendimia y que de alguna manera, bueno, pues sea un punto de inflexión en este año tan complicado que estamos teniendo todos los españoles.
Un breve apunte de la vendimia en Rioja, el importante avance de la maduración alcohólica y fenólica de la uva en la denominación de origen calificada Rioja hace prever que la generalización de la vendimia se adelante una semana respecto a 2019. Así estará generalizada hacia finales de septiembre si se mantienen las condiciones de los últimos días. Y llegados a este punto, vamos con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla el más pintao. La ventanilla.
Doña Mercedes Morán, que fue directora general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Extremadura. Muy buenos días.
Buenos días, don César, y saludos a todos los oyentes.
Muchas gracias. Don Juan José Mateo, lleva unas tierras arrendadas cuyo contrato finalizó, es de la provincia de Cádiz, finalizó, pero al no ser avisado en tiempo y hora por el propietario administrador, según recoge el contrato, se amplió por un año más. El problema está en que estas tierras han sido hipotecadas y adjudicadas a un nuevo propietario. ¿Sabrían decirme a quién le pertenece declarar estas tierras en la PAC este año, al nuevo dueño o a mí, hasta que finalice mi contrato de arrendamiento?
Sí, bueno, don Juan José, aunque no conozco los detalles de su contrato, como norma general, mientras que usted tenga un contrato de arrendamiento en vigor, aunque la tierra cambie de propietario por las circunstancias que sea, quien tiene el derecho de uso de esa tierra es usted y, por lo tanto, don Juan José, es usted el que debe declarar en la PAC las parcelas arrendadas mientras que este contrato siga en vigor. Así que le corresponde a él.
Y de los derechos, ¿qué tenemos que decir? Aunque luego lo abordaremos en el consultorio, en el editorial.
Sí, sí, quería dar un aviso, si usted me lo permite, porque se acerca el plazo para los movimientos de los derechos de pago básico. La gente está ya haciendo sus tratos o pensando en la próxima campaña, y a partir del 1 de noviembre se puede abrir ese plazo, que variará según cada comunidad autónoma, por lo que quería comentar que hay que tener cuidado con estas compraventas de derechos y los arrendamientos a las alturas en las que estamos. Tengan ustedes en cuenta que a partir de la nueva PAC, que todo parece indicar que será en 2023, los derechos históricos muy probablemente van a desaparecer, incluso también puede desaparecer el propio sistema de derechos que existe ahora para conceder las ayudas, porque hay otras posibilidades que maneja el Ministerio para concederlas a partir de la nueva PAC. Así que mi recomendación es que tengan precaución con estos movimientos de derechos, hagan sus cuentas considerando que este sistema, el actual, durará hasta 2022, es decir, 2 años más, y que en 2023 habrá otra cosa.
Gracias, doña Mercedes Morán. Un dato que hay que dar de Andalucía, Eugenia Rubio.
Sí, la consejera de Agricultura de esta comunidad, Carmen Crespo, considera que el modelo de aplicación de la futura PAC que está preparando el Ministerio de Agricultura supondrá más recortes para esta comunidad autónoma. En una intervención esta semana en el Parlamento andaluz precisó, por ejemplo, que reducir el número de regiones productivas, que actualmente es de 50, significaría imponer una tasa plana para el olivar de Andalucía, donde la ayuda pasaría de 350 euros por hectárea a 150 o 200 euros por hectárea. Por otro lado, la eliminación de los derechos de pago conlleva, según ella, recortes que perjudican especialmente al pequeño y mediano agricultor. Globalmente, la consejera estimó que Andalucía podría sufrir un recorte de más de 1.300 millones de euros en la PAC y apuntó que ya ha advertido al Ministerio que no van a permitir un trasvase de fondos de esta política que perjudique a esta región.
Gracias. Finalizamos así el consultorio de la PAC con su himno, el Aserejé, por favor. Ha sido el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
Solo tú y los que están a tu lado conocéis el día a día del trabajo en el campo. Por eso en CaixaBank estamos contigo siempre. Ahora es el momento de seguir invirtiendo y transformar el sector. Y para ello, contamos con soluciones de financiación pensadas para dar respuesta a tus proyectos, sean cuales sean. Solicítalas en tu oficina o a través de CaixaBank Now. Agrobank, pasión por el mundo agro.
Saludo a don José Manuel Pereira Vega, alcalde de Villafranca del Bierzo. Don José Manuel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a dejar el viñedo, pasa por aquí el tractor ahora, que andan con las tareas de la vendimia, y nos vamos ¿a dónde?
a la Puerta del Perdón de Villafranca del Bierzo.
Pues ala, nos subimos al coche y nos ponemos a ello. Además va usted de conductor, así que
pues
venga.
Pues adelante.
Venga, pues vamos con ello. Mientras bajamos, tenemos algunas noticias que dar relacionadas con algunas campañas. Eugenia.
Sí, empezamos con el algodón. La producción de algodón en Andalucía rondará las 192.400 toneladas en la próxima campaña 2020-2021, según los datos de la Consejería de Agricultura. De ese total, más de 120.000 toneladas corresponderán a la provincia de Sevilla. El secretario general de Agricultura de la Junta, Vicente Pérez, ha señalado que se espera cierto retraso con respecto a campañas anteriores. Los motivos de este retraso son una siembra más tardía y las bajas temperaturas registradas desde entonces que afectan al ciclo del cultivo. En cuanto a la superficie, supera las 61.000 hectáreas, de las que la mayor parte corresponden a cultivos de riego. Y del algodón pasamos al arroz. La siega del arroz ha comenzado esta semana en la Comunidad Valenciana con la recolección de la variedad bomba en la Marjal de Pego Oliva. También estos días se inicia la siega en la Albufera con buenas perspectivas comerciales debido a la estabilidad en el volumen de producción y al descenso previsto de las importaciones como consecuencia del COVID-19. Según la Asociación Valenciana de Agricultores, la producción será similar a la media de la última década, en torno a las 110.000 toneladas, y tendrá una excelente calidad. La Organización Agraria ha criticado que los arroceros se han visto obligados a asumir importantes sobrecostes a la hora de combatir las malas hierbas, ya que la no disponibilidad de suficientes herbicidas autorizados genera resistencias, aumentando el número de tratamientos y elevando los gastos en mano de obra.
Espera un momento que vamos a saludar a don Jorge Llorente, que es el viceconsejero de Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León. Don Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Pues aquí andamos en la unidad móvil número uno de Agropopular, conducida por el alcalde de Villafranca, mientras la unidad móvil número dos se está situando ya en la colegiata para transmitir las señales horarias de las 9. Cuéntenos usted su mensaje, por favor.
Bueno, estamos en tierra de sabor, en la despensa de Europa. Es el sello de calidad con mayor volumen de Europa. Es una marca consolidada que tenemos en Castilla y León, con más de 900 empresas autorizadas y 6.000 productos. Además, Castilla y León somos líderes en calidad a nivel nacional. Tenemos 69 figuras, César. 7 de ellas hoy las estáis viendo en el Bierzo. Tierra de Sabor es un sello de calidad que, como estáis viendo, garantiza calidad, origen, diversidad, tradición e innovación.
¿Qué más quiere contar usted?
Bueno, al final lo que nos también estamos valorando desde Tierra de Sabor es que son productos de cercanía, son productos que se originan en el medio rural, y hay que tener en cuenta que Tierra de Sabor tiene 8 de cada 10 productores en este medio rural, en el Bierzo, por ejemplo. Y esto ayuda con este mimo que los agricultores y ganaderos y la industria alimentaria de Castilla y León elaboran estos productos de calidad y origen, que sean productos que cada día conquistan más los paladares de los exigentes consumidores, que ya nos exigen pues producir con unos estándares muy elevados y que, por lo tanto, pueden aportar esa riqueza y esa competitividad a nuestro medio rural.
Pues muchas gracias, don Jorge Llorente. Y recomendación, busquen ustedes productos con tierra de sabor. Gracias y muy buenos días.
Muy buenos días.
Estamos en Agropopular en directo, vendimiando en el Bierzo, camino de la Iglesia de Santiago. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en unos minutos.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Para el hombre! ¡Para el deseo sexual! ¡Para la testosterona! ¡Energisil Vigor!
Que siendo bético te vuelvas sevillista. Que un culé como tú celebre un gol vikingo en el descuento. Que estés en Bilbao y tu mente en Alcorcón.
Se puede querer a 15 equipos a la vez y no estar loco.
No, no estás loco. es el poder de la quiniela. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes, y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Sal de los colores frescos. Entra en los colores cálidos. Sal de aquí no me puedo concentrar. Entra en un espacio lleno de energía. Sal del desorden y entra en tu zona de confort. Es fácil entrar con precios increíbles. Solo hasta el 28 de septiembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En Yastel, bajamos los precios. Y no es una oferta ni una promoción, es una bajada definitiva. Llévate fibra y dos líneas de móvil por $39.95. Y lo mejor de todo, con precio definitivo. Sí, sí, definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Descubre Porcelanosa. Tecnología, diseño, innovación. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa. Ven a tu tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y disfruta de descuentos muy especiales. Te sorprenderás. Porcelanosa, cerca de ti.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
A punto de ser ya las 8:58, las 7:58 en las Islas Canarias. Comenzamos la segunda parte de Agropopular. Abrimos las líneas con la unidad móvil número 2 de Agropopular, que está a las puertas de la colegiata. ¿No es así, señor alcalde?
Allí nos espera para dar esas campanadas para toda España.
Bueno, don José Manuel Pereira Vegas, alcalde de Villafranca del Bierzo. La unidad móvil número 1, que somos nosotros, estamos aquí delante de ¿dónde?
Estamos delante de la Puerta del Perdón en la Iglesia de Santiago, uno de los lugares más importantes en el Camino de Santiago, donde los peregrinos que transitan a Santiago en los años jacobeos, que no pueden llegar a finalizar la etapa por impedimento, pues pueden ganar el jubileo con las mismas indulgencias que si hubieran llegado a Santiago.
Esta es una de las iglesias más importantes de las que tienen aquí, ¿no?
Pues sí, la verdad, Villafranca es un conjunto histórico. Tenemos 7 iglesias de diversas etapas. Esta iglesia concretamente es del siglo XII, de los orígenes de Villafranca. Villafranca se funda por los monjes de Cluny, muy relacionada con el Camino de Santiago. Y efectivamente, es una de las señeras de Villafranca del siglo XII. Luego, posteriormente, pues podremos disfrutar ya de iglesias hasta el siglo XVI y XVIII de más estilo.
¿Y de qué viven en Villafranca?
Bueno, en Villafranca tenemos dos facetas. La agricultura, de la cual estamos hoy disfrutando, los viñedos y la castañicultura son de los dos elementos de agricultura más importantes. Y también, como no, del turismo. Villafranca es un enclave turístico, como digo, es una villa jacobea que acoge multitud de peregrinos y multitud de visitantes de todo el mundo. Y de aquí es una gente muy afable que nos, con esta calidad de vida que tenemos y este estilo, pues viene mucha gente a conocernos y a disfrutar con nosotros.
¿Algo más que contar de Villafranca, alcalde? Me parece que se nos han pasado las señales, las campanadas desde la iglesia.
Pues creo que sí, ¿no?
Sí,
no,
sí, porque iban con un minuto y medio de adelanto y no las hemos escuchado.
No las hemos escuchado.
Bueno, ¿algo más que deban conocer los oyentes?
Bueno, los oyentes deben de conocer que, como digo, Villafranca está situada al noroeste de la comunidad de Castilla y León, en este magnífico Bierzo, que esta comarca berciana, que tiene esta calidad de productos naturales, y junto con el turismo y la calidad de sus gentes, es un lugar apetecible para perderse y para conocernos, para conocer estas gentes, nuestro patrimonio histórico y artístico. Somos un conjunto histórico desde 1965, pero luego tenemos un importante patrimonio natural. Somos parte de la Reserva de la Biosfera. Nuestro municipio tiene una extensión de 177 kilómetros cuadrados, es grande, y eso nos permite ofrecer a toda la gente que nos visita, desde los lugares más bajos del municipio, que son las viñas en las que acabamos de estar, junto con Valtuille de Abajo, que es donde se encuentra nuestro principal grupo de bodegas, a las zonas altas de la Reserva de la Biosfera, de los Ancares Leoneses, reservas de caza, en fin, un lugar idílico para perderse.
Pues vamos a iniciar el camino desde la Puerta del Perdón de la Iglesia de Santiago hacia el teatro donde tenemos instalados nuestros estudios centrales hoy, y lo hacemos con escuchando música de la tierra, pero también con el pregón.
Ya llegó como cada mañana el pregonero hoy, por las callejas y por las plazas gritando su pregón.
Planas pretende quitar los derechos y cambiar el sistema de ayudas. Luis Planas y su equipo quieren eliminar el sistema de derechos de ayuda de la PAC y cambiar el régimen actual de apoyos. En caso de confirmarse este proyecto, que depende también de lo que digan las comunidades autónomas, el resultado supondría meter la mano en el bolsillo a una parte de los actuales perceptores de las ayudas directas, que verían cómo se reducen los importes que perciben ahora, mientras que otro grupo de agricultores y ganaderos resultarían beneficiados porque podrían incrementar las cantidades que reciben o que recibirán. La aprobación y aplicación de esta nueva normativa daría lugar también a una nueva distribución de los fondos entre las comunidades autónomas, con Andalucía como gran perjudicada. Estas son las conclusiones más importantes que pueden extraerse tras el análisis de los proyectos preparados por Planas y su equipo. Sin embargo, las ideas anteriores no parecen haber calado en una parte importante de agricultores y ganaderos beneficiarios de las ayudas directas de la PAC, que siguen a vueltas con las compras o ventas de sus derechos como si estos fuesen eternos, y no va a ser así. Y detecto esa ignorancia por las numerosas consultas que recibimos relacionadas con los traspasos o compraventas de derechos, o con las operaciones de arrendamientos que incluyen también los derechos. Para dejar las cosas claras, el sistema actual de ayudas no va a continuar con la nueva PAC, y cuando esta entre en vigor en 2023... cambiará el régimen de ayudas, y una parte de ustedes que tienen actualmente derechos recibirán menos dinero que ahora. Por el contrario, otro grupo podría resultar beneficiado porque pasaría a recibir más dinero. Eso es lo que se está cociendo ahora mismo, y es conveniente ser consciente de ello para intentar no engrosar el capítulo de los perdedores. Insisto, los derechos no son eternos, y puede que nos encontremos a un paso de que los del ministerio metan la mano en los bolsillos de algunos de ustedes.
Es una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios.
Y el ministro no va a trabajar mucho esta semana. No tiene un ataque de laboriosidad. Esperar un momento para poner el corte del ministro. El lunes 14, Planas preside por videoconferencia el Consejo Consultivo de la PAC. Y el martes 15 va al Consejo de Ministros. Eso es todo lo que va a hacer a lo largo de esta semana. Vamos, que no se va a aglomar.
Porque el ministro es un madrugador, pero como tiene siempre tantas cosas que inaugurar, a lo mejor se ha ido enseguida.
Estará durmiendo, y vete a saber a la hora que se levantará.
¿Qué te has creído tú, que es un ministro? Un ministro es una cosa muy seria. Seguro que ha estado toda la noche trabajando como un negro. Pues ¿qué te crees que se pasa el día jugando al mus, como tú?
Aparte de esto, gracias a Dios.
Repasamos los 9 titulares correspondientes a esta hora. La reserva hidráulica ha vuelto a bajar a comienzos de esta semana. Se encontraba al 49,7% de su capacidad total, lo que representa una disminución del 1,2%. Más, Eugenia.
El año hidrológico 2019-2020, que terminará el próximo 30 de septiembre, ha dejado hasta el momento unas lluvias acumuladas en España que superan en un 14% los valores medios.
Asaja Alicante ha alertado de que en la comarca de la Vega Baja se están secando a un ritmo acelerado muchos limoneros menores de 4 años que sufrieron las inundaciones de la Dana en septiembre de 2019.
La producción de algodón en Andalucía rondará las 192.400 toneladas en la próxima campaña 2020-2021, según datos de la Consejería de Agricultura.
La siega del arroz ha comenzado esta semana en la Comunidad Valenciana con la recolección de la variedad bomba en la Marjal de Pego Oliva. La producción será similar a la media, según Asaja.
El IPC de alimentos y bebidas no alcohólicas subió un 0,1% en agosto con respecto al mes anterior, de acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Subió la carne de ovino y bajaron las frutas.
Mercado de futuros, el trigo ha bajado en Chicago, ha repetido en París, el maíz ha subido en Chicago y París y la harina de soja también.
En el mercado nacional de cereales se han generalizado a lo largo de la semana las subidas en las cotizaciones, según las lonjas.
En el mercado del aceite de oliva no ha habido una tendencia clara en los precios en origen. Se han anotado repeticiones, subidas y bajadas en las distintas categorías. En el de las almendras, subidas generalizadas. Y vamos ahora con escuchar música del Bierzo.
Hay un rincón en el Bierzo que se llama La Ribera. Ese es mi pueblo del alma, al que llevo por bandera.
Estamos preguntando cómo se llama el producto cárnico embutido típico y único del Bierzo, elaborado con piezas procedentes del cerdo y que se come cocido. ¿Y qué es lo que están en juego? Están en juego 3 lotes de productos agroalimentarios de calidad del Bierzo. Formas de participar a través de nuestra web www.agropopular.com y luego también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. ¿Cómo se hace?
Pues a través de Facebook, hay que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta. Y para hacerlo por Twitter hay que entrar en twitter.com, nuestro usuario es @agropopular y aquí hay que pulsar en seguir. Y como cada sábado, recordemos que para concursar por esta red social y poder optar al premio, es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta, que hoy es #AgropopularEnElBierzo. #AgropopularEnElBierzo. Por último, recordamos, estamos en Instagram con el usuario agropopular. Aquí no se puede concursar, pero sí pueden ver ustedes las imágenes y vídeos de cómo se está haciendo el programa hoy.
Pues, ¿por qué calle vamos bajando ahora mismo, alcalde? A ver, que ahora.
Estamos bajando por la calle Libertad y dejando a nuestra izquierda el castillo de Villafranca, una importante construcción del siglo XVI hecha por el marqués de Villafranca, don Pedro de Toledo.
Perfecto. Pues a ver, Mamen, ¿qué nos han dicho los oyentes hasta ahora?
Pues a través del correo electrónico, Yolanda García nos ha escrito desde Málaga para decirnos que el programa le parece cada día más interesante. José Luis Méndez nos dice que en Águilas, Murcia, han amanecido con altas temperaturas y que ya alcanzan los 21 grados. Antonio González Busto, también a través del correo, dice que le trae muy buenos recuerdos nuestro programa de hoy porque él se casó muy cerquita de Cacabelos. Y Pepe Barona nos cuenta que ha amanecido también un día muy caluroso en Córdoba.
Y a través de Twitter, Álvaro, buenos días.
Buenos días, César. Pues mira, en Agropopular nos están escribiendo Magdalena Sánchez. Buenos días desde Lorca, seguimos esperando la lluvia. Saludos a todo el equipo y a todos los oyentes. Rebeca Felipe, buenos días desde Donostia. Mañana fresquita, ideal para dar un paseo. Ángel Boyano Infantes dice, buenos días desde Villa Alpando, donde esperamos que las lluvias aparezcan esta semana porque van siendo muy necesarias. El verano ha sido muy seco. Un saludo a toda la gente del campo.
Muchas gracias. Y voy a saludar a don Román Santalla, que es el secretario de Ganadería de la UPA. Don Román, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cuál es la denuncia que han hecho ustedes? Que el Ministerio de Agricultura, el FEGA, a través del Fondo Español de Garantía Agraria, está comprando la leche para los más desfavorecidos en Portugal en lugar de hacerlo aquí, ¿no?
Pues efectivamente, hemos denunciado esa compra de leche, entendemos que a bajo precio en Portugal, porque suponemos que lo hace por el sistema de subasta, y entendemos que hay leche más que suficiente en España para comprarla, para que comprarla a buen precio. Por lo tanto, pensamos que la medida es importante, no cabe la menor duda, es una medida que cuenta con 80 millones de euros para ayuda alimentaria, que va incluido pues 7,6 millones de litros de aceite, 2,3 millones de legumbres, 35 millones de litros de leche entera, pero lo que denunciamos es que todos esos productos alimenticios de primera necesidad, como es el caso de la leche, hay que comprarla en nuestro país. Y eso el FEGA tiene que cambiarlo. Por eso hemos mandado una carta no solo al presidente del FEGA, sino también al secretario general, don Fernando Miranda, para que ese tipo de cuestiones se vayan cambiando, porque incluso son repetitivas algunos años. Y además, hemos denunciado que puede estar incumpliendo la ley de la cadena alimentaria. Es decir, un operador español no puede subastar porque estaría incumpliendo la ley de la cadena alimentaria al estar posiblemente vendiendo por debajo de los costes de producción. Así que tienen que clarificar este tema.
Esto a mí me parece un escándalo, que se vaya a comprar leche fuera con la que, pues, con lo que están sufriendo los ganaderos de leche de España.
Con la que está cayendo aquí, efectivamente, que la situación pues es extremadamente delicada, y 35 millones de litros de leche pues nos sacarían una espinita en la espalda. Así que queremos mandarle un mensaje bien claro al ministro de Agricultura en este caso y a sus responsables de gabinete.
Son el para señor que Miranda, tipo, como secretario general de Agricultura, y el presidente del FEGA, don Miguel Ángel Riesgo, a ver si se ponen las pilas.
Así es. Este tipo de cuestiones yo sé que ellos la basan en la legalidad vigente, pero estaríamos ante una legalidad de dudoso rigor. Porque, insisto, en España afortunadamente tenemos leche suficiente, leche a buen precio y leche muy buena calidad. Y si queremos además pues promocionar el producto de origen en España, pues hay que hacerlo, y en este caso el Ministerio de Agricultura tiene que ser el ejemplo.
Pues muchas gracias, don Román Santalla, que su denuncia no caiga en saco roto. Vamos ahora con la previsión del tiempo.
Disfruta del tiempo con tu Vito de Mercedes-Benz.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Nuestro nuevo hombre del tiempo, José Miguel Viñas. ¿Qué tal, José Miguel?
Hola, buenos días, César. Encantado de empezar a participar en tu programa. Un placer.
Bueno, ¿qué nos espera para el fin de semana?
Pues de momento el fin de semana con tiempo caluroso y veraniego. Hoy fíjate que incluso allí donde estáis, en el Bierzo, en Villafranca, en Ponferrada, la máxima puede acercarse bastante a los 35 grados. Vais a ir notando el calor según avance el día. Jornada calurosa la de hoy sábado, jornada también calurosa la de mañana domingo, llegando algunas nubes, eso sí, por el Atlántico. Y mañana los vientos del sur lo que van a provocar es que la subida de la temperatura sea muy destacada en la parte del Cantábrico Oriental. En la costa vasca, temperaturas máximas también que seguramente estarán por encima de los 35 grados.
Y seguimos adelantando el pronóstico para los próximos días.
Pues vienen cambios. Vamos a tener ya un tiempo ya no tan veraniego, sino bastante más otoñal. De momento, el primer tramo de la semana, de lunes a miércoles, irán llegando algunas lluvias. Las más importantes el lunes por el noroeste peninsular, afectando a Galicia, también al norte de Extremadura. El martes seguiremos con esa situación de tiempo inseguro y en estos días irá bajando la temperatura. Se notará esa bajada también el miércoles. Y hay que estar sobre todo pendiente, César, a partir del jueves, porque justo ahí va a ir descolgándose una borrasca por el Atlántico bastante profunda, que está asociada además a una dana, se va acercando al suroeste de la península y desde esa posición pues va a encargarse de complicar bastante el tiempo, sobre todo a partir de la jornada del próximo viernes. Esperamos ya lluvias intensas, abundantes por la vertiente atlántica peninsular. Van a soplar vientos ábregos del suroeste. Por Extremadura, sobre todo la cara sur de Gredos, van a acumularse seguramente cantidades muy importantes de lluvia. Y en estas situaciones y a medio plazo siempre hay que decir lo mismo, hay que estar pendiente de la evolución de esa borrasca, porque en función de cómo sea, de que haya una pequeña variación, el reparto de la precipitación de la lluvia será un poco distinto, pero en principio esas zonas de la vertiente atlántica serán las que reciban más precipitaciones y, por supuesto, con esta situación, las temperaturas ya situándose más o menos en lo normal para esta época del año, un tiempo otoñal, como digo.
Canarias.
Canarias al margen de esta situación, aunque esa borrasca probablemente introduzca algo de nubosidad y algún chubasco débil en el norte del archipiélago.
Pues nos queda Baleares.
Baleares al margen, realmente esta situación es atlántica y el área mediterránea, a diferencia de esta semana que hemos tenido esa dana, que también ha sido noticia, pues va a tener un tiempo bastante más apacible, tranquilo y todavía con algo de calor.
Pues muchas gracias, José Miguel, que va a llover.
Un abrazo.
Agua para la tierra.
José Miguel, el Meteorred, habéis presentado esta semana un informe sobre danas, ¿no?
Sí, efectivamente, ha sido noticia y bueno, un poco pensando que llegaba el otoño, hemos visto oportuno hablar de las danas, porque te voy a contar, nada, dos pinceladas. Estaba viendo datos que ya apuntan a que están siendo más frecuentes esas danas que hace años. Está aumentando el número de ellas y es verdad, hay que precisar que no necesariamente una dana siempre lleva asociado un temporal de lluvias fuertes, particularmente en el Mediterráneo, pero es cierto que si se nos cuelan más, la probabilidad de que eso pueda ocurrir aumentará y por lo tanto, pues esa situación, pensando en el futuro, podría complicar bastante el tiempo de cara a los próximos otoños. Veremos cómo se va comportando la cosa.
¿Más información en qué web te pueden encontrar?
Facilitamos toda esta información y los pronósticos, por supuesto, en tiempo.com, que es la web de Meteorred aquí en España.
Pues muchas gracias. Finalizamos así este bloque dedicado a la información del tiempo, mientras continuamos con nuestra procesión radiofónica.
¿Que cómo sabes si es la definitiva? Porque por ti es capaz de todo. Siempre está dispuesta a asumir nuevos desafíos. Se adapta a ti como ninguna otra sabe hacerlo. Te ayuda a impulsar tu negocio con decisión. Y es todo un ejemplar en comportamiento, rentabilidad y eficiencia. Porque detrás de todo gran éxito, siempre hay un hábito furgón de Mercedes-Benz.
Alcalde de Villafranca, ¿dónde estamos?
Bueno, estamos entrando en la Plaza Mayor, es el lugar céntrico de la villa, el lugar de encuentro, como ves, rodeado de terrazas y, bueno, también con las vistas de nuestro ayuntamiento, nuestra iglesia de San Francisco.
¿Y del teatro?
Y del teatro, que es donde vamos a entrar ahora a compartir con todos.
¿Y un peregrino?
Bueno, pues sí, la verdad que este año, por desgracia, tenemos muchos menos peregrinos, pero a estas horas, un año normal, sin esta crisis sanitaria, pues estaríamos disfrutando de bastante más compañía de peregrinos, ¿eh?
Vamos a hablar ahora con el consejero de Agricultura de la Junta de Castilla y León, don Jesús Julio Carnero. ¿Qué tal el paseo, don Jesús Julio?
Pues yo creo que una maravilla. Además venimos haciendo Camino de Santiago desde la Puerta del Pedro.
Usted que es un gran amante del Camino de Santiago, ha pasado por aquí muchas veces, ¿no?
Pues he pasado unas cuantas veces y le aseguro que este es un lugar muy singular. La Puerta del Perdón le da esa característica distinta al resto de los lugares del camino hasta Santiago.
Luego hablaremos de los 7 productos que cuentan con protección aquí en el Bierzo. Pero antes de eso, ¿cuál es su principal preocupación en estos momentos en lo que respecta a la política agraria?
Sin lugar a dudas, la negociación. En primer lugar, que el Gobierno de España siga en la negociación y consiga pues una financiación idéntica a la que en este momento estamos disfrutando con la PAC actualmente vigente. Y a partir de ahí, bueno, pues el reparto que tenemos que hacer a través precisamente del Plan Estratégico Nacional. Yo creo que ese es la principal preocupación que tenemos los responsables en materia de agricultura aquí en España en este momento, y desde luego yo la tengo.
Hablamos ahora de aceite de oliva, pero antes vamos a pedir a los amigos de la Escuela de Gaitas que interpreten otra pieza y escuchamos un poquito. Venga. con su música de fondo. Seguimos hacia el teatro. Los eurodiputados españoles en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo han pedido a Bruselas una revisión del reglamento comunitario sobre los métodos de análisis del aceite de oliva. Más datos, Eugenia.
Consideran que es necesario modificarlo para dotar de seguridad jurídica a los productores. Subrayan que esa seguridad no existe actualmente debido al hecho de que los aceites se catalogan únicamente en base a criterios organolépticos mediante los paneles de cata. Esos criterios pueden variar en los controles entre salida y los controles en destino, con lo que con frecuencia se habla de fraude cuando no lo es. Esa diferencia de valoración puede tener además repercusiones en los precios cuando los distribuidores califican un aceite de forma diferente a la calificación original recibida en la almazara. Por otro lado, tras varios meses en los que las ventas de aceite de oliva han estado registrando niveles muy altos, en agosto han sido más moderadas, aunque también se trata de una buena cifra. En ese mes, el penúltimo de la actual campaña, se situaron en unas 120.000 toneladas, según datos provisionales de la Agencia de Información y Control Alimentarios. Con ese volumen, el acumulado en los 11 primeros meses de la campaña asciende a 1.475.000 toneladas, casi un 4% más que en la anterior. Las existencias a finales de agosto eran de 620.000 toneladas. A la vista de este dato, Asaja Jaén y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía estiman que el enlace de campaña rondará las 500.000 toneladas. Las cooperativas consideran que es una cifra aceptable, teniendo en cuenta que se espera que la próxima campaña sea media buena en España y más corta en otros países productores. Y las organizaciones UPA y COAG de Jaén han insistido en que estas cifras no justifican los bajos niveles de precios que registra el aceite de oliva y atribuyen esa tendencia a la especulación.
Gracias, Eugenia. Vamos ahora con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Los castaños milenarios, las puentes de mal paso.
Y de castaños y castañas vamos a hablar ahora don Miguel Ángel Campelo, gerente de Castañas Campelo. Muy buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días, aquí estamos.
¿Ya pensaba usted que no iba a intervenir?
Aquí estábamos recorriendo el pueblo todos encantados y felices.
¿Qué proyecto de innovación han puesto en marcha ustedes?
Pues hemos puesto con el apoyo del ICACIL un par de proyectos, uno para la conservación de la castaña y poder presentar el producto durante todo el año en los lineales de toda España y de toda Europa, y otro de economía circular para sacar aprovechamiento de los residuos del trabajo y transformación de la castaña.
¿Y el resultado final cuál ha sido?
Aún estamos en ello.
¿Aún están en ello?
Tenemos ya preparada la castaña cocida, estamos ahora en el proceso de industrialización y el de economía circular está ahora mismo en desarrollo, en estudios.
La castaña es uno de los productos que cuentan con protección, uno de los productos de calidad del Bierzo, y ustedes pretenden sacar todo el rendimiento posible, ¿no?
Sí, nosotros tenemos aquí en el Bierzo una joya de variedad, que es la castaña de pared, que es la que
¿cómo
más...
¿Cómo es la castaña de pared?
La castaña de pared es una castaña que es de un tamaño mediano, incluso pequeño, que tiene un pelado muy sencillo, que no tiene tabicación interior y que es un producto que es muy dulce. Entonces permite cualquier transformación para que quede el producto entero, que no se parta a la mitad, y sobre todo lo que nos da es que es un fruto seco una vez deshidratado, que tiene mucho dulzor, no tiene prácticamente grasas, es todo hidratos de carbono. Alimento para deportistas, alimento para agricultores.
¿Dónde tienen la mayor parte de las ventas ustedes?
Pues ahora mismo las tenemos principalmente el producto fresco en Nacional, distribuimos a todos los supermercados de España, y luego el producto deshidratado principalmente a Asia.
¿Asia?
Asia.
¿Y lo pagan bien?
Lo pagan mejor que aquí.
Vale. ¿Tienen una página web donde se puedan consultar sus productos, incluso solicitarlos?
Sí, tenemos dos páginas web, una para profesionales que es campelo.net, y luego hemos puesto en marcha un blog que es la despensa de Campelo, en el que todos nuestros productos están presentes y se dan recetas y consejos para mantener la cocina tradicional con esos productos.
Pues muchas gracias por habernos acompañado y éxito en sus labores empresariales.
Muchas gracias igualmente.
Finalizamos así la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Vamos ahora ya con la primera parte del comentario de mercados, productos agrícolas.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha revisado al alza en unos 4 millones de toneladas su previsión de producción mundial de trigo para esta campaña, que sitúa ahora en 770 millones de toneladas. Mantiene sin cambios la previsión de consumo en 750 millones. ¿Y qué es lo que ha pasado en el mercado interior de cereales? Pues que han predominado las subidas de precios en la mayor parte de los cereales, aunque también ha habido algunas repeticiones. Ya que estamos en tierras del Bierzo, en la provincia de León, pues el trigo pienso 170 euros, repetición de precios, la cebada 147 euros, subida de 1 euro, el centeno 140 euros, repetición, la avena 148, incremento de 2 euros y el maíz 170 euros, incremento de 2 euros. Vamos con otros productos, Eugenia o Mariluz.
Por ejemplo, en el mercado de las frutas, nuevas subidas en la lonja del melón y la sandía de Castilla-La Mancha. Los precios en melón subieron hasta 7 céntimos, quedando entre 22 céntimos del melón de segunda categoría y 43 céntimos de oro por kilo del extra. Y las sandías registraron subidas de entre 2 y 3 céntimos, oscilando entre 28 y 44 céntimos de oro por kilo, dependiendo de la categoría.
Pasamos a otros productos como el vino. Los precios repitieron en la lonja de Extremadura entre 2,15 y 2,20 euros para el blanco de fermentación tradicional y entre 2,45 y 2,55 euros hectogrado para el blanco macabeo. Aceite de oliva.
Pues fuentes de Olestepa señalan que el mercado se encuentra estable, con precios que se mantienen en extra a partir de 2.350 euros y en virgen a 1.800 euros por tonelada. Sin embargo, en Lampante los precios subieron hasta los 1.775 euros por tonelada, mientras que el sistema Purrer recoge bajadas en los extras sin Lampantes y repeticiones en virgen.
Y en frutos secos se confirman las subidas en los precios de la almendra. La lonja de Albacete anotó las subidas más importantes de hasta 20 céntimos de euro, quedando las cotizaciones entre 3,15 euros de la comuna y 7,65 euros por kilo grano de la ecológica. Mercamurcia también registró subidas generalizadas de entre 7 y 13 céntimos, mientras que la lonja de Córdoba anotó incrementos de hasta 15 céntimos de euros por kilo en grano. Y finalizamos así esta primera parte del comentario de mercado.
¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. 6 nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te asegura la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
Pues estamos a un paso de las 9:30, las 8:30 en las Islas Canarias y vamos a entrar en el teatro, un teatro romántico. Estamos colgando imágenes nuestro paseo por las calles de Villafranca del Bierzo y ahora colgaremos imágenes del interior del teatro. Volvemos en 3 minutos o 3:30.
César Lumbreras, Agropopular. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
¿Qué haces el 14 de septiembre?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Y el 15?
Nada, pero...
Pues te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan.
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas solo del 14 al 19 de septiembre. Y además no pagues hasta 2021. Nissan Innovation at Excites. Oferta válida financiando con RCI Bank. Red de concesionarios Nissan.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Descubre Porcelanosa. Tecnología, diseño, innovación. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa. Ven a tu tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y disfruta de descuentos muy especiales. Te sorprenderás. Porcelanosa, cerca de ti.
Si fueras un famoso o famosa, ¿hasta dónde mostrarías la intimidad de tu día a día? Mi Tele Plus presenta Sola. Un famoso, una casa, 24 horas en directo, en exclusiva solo para abonados. No te pierdas el reality más íntimo de la nueva temporada. Estreno el lunes en miteleplus.es. Vívelo en Mediaset España.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay. Vamos a ver cómo les ha ido.
Le pusimos detergente hace un mes y seguimos lavando. Metes la ropa,
pulsas el botón, ya está.
Con lo que ahorramos en detergente y agua, se va a pagar solita la lavadora.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Ahí está la sintonía de nuestro amigo Fernando Rodríguez. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy. Lo hacemos repasando las 9:30 correspondientes a esta hora. Las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido para establecer la futura relación se complican aún más. El primer ministro británico quiere dar marcha atrás en lo ya pactado. Más, Eugenia.
Unión de Uniones ha denunciado que la crisis del coronavirus ha servido de excusa para bajar los precios de la leche en origen. Por su parte, la Asociación Agromuralla ha denunciado a varias industrias lácteas por prácticas ilícitas en los contratos.
Asaja de Salamanca ha lamentado un nuevo ataque de lobo en una explotación de la localidad de Villas Buenas. Se saldó con una oveja muerta, varias heridas y algunas desaparecidas.
Las condiciones climatológicas han perjudicado a la campaña de la miel de este año en Extremadura, con una caída en la producción de un 10% respecto a 2019, según Asaja. En Cataluña, la Unión de Pallesos habla de un descenso del 50%.
COAG Andalucía ha exigido un control urgente de las importaciones en los puestos fronterizos que considera un coladero de alimentos peligrosos para la salud. Cita las uvas de Egipto retiradas por residuos de clorpirifos, insecticida prohibido en la Unión Europea.
El presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha pedido la unidad de todos los afectados y de las administraciones para intentar eliminar los aranceles que Estados Unidos aplica a sus importaciones de diversos productos españoles, entre ellos la aceituna de mesa.
En el mercado del porcino de capa blanca ha vuelto a repetir esta semana los precios tanto de los animales cebados como de los lechones. En porcino ibérico hubo de todo un poco, con subidas, bajadas y repeticiones.
Nueva semana sin cambios en los precios de los corderos ante la escasez de movimientos que registra el mercado. En el mercado de las canales de vacuno se mantiene la pesadez, mientras que las exportaciones en vivo se sostienen a buen ritmo.
Y continúan las subidas en los precios de los huevos, sobre todo en las clasificaciones superiores. El pollo repite y el conejo cambia de tendencia y sube 10 céntimos tras casi 3 semanas sin variaciones. Y los 7 productos del Bierzo que cuentan con figura de calidad: manzana, reineta, pera, conferencia, cereza del Bierzo, pimiento asado, botillo, castaña y vino. Y ahora es el momento de escuchar desde el Bierzo a la gloria.
Desde el Bierzo a la gloria hay un peldaño que no puede subir cualquier berciano. Cualquier berciano, madre, cualquier berciano.
Nuestro concurso, estamos preguntando por cómo se llama el producto cárnico embutido típico y único del Bierzo, elaborado con piezas procedentes del cerdo y que se consume cocido. En nuestro concurso están en juego 3 lotes de productos típicos, agroalimentarios típicos de calidad del Bierzo. Y formas de participar a través de nuestra web www.agropopular.com. Y entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
Para concursar a través de Facebook hay que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta si no lo han hecho aún. Y para hacerlo a través de Twitter hay que entrar en twitter.com, nuestro usuario es @agropopular, y aquí hay que pulsar en seguir. Como cada sábado, para concursar por esta red social y poder optar al premio es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta, que hoy es almohadilla agropopular en el Bierzo. Y por último, recordemos que estamos en Instagram con el usuario agropopular. Aquí, ya lo hemos dicho, no se puede concursar, pero sí ver las imágenes y vídeos del programa.
Mamen, algo que hayan dicho los oyentes en plan telegráfico.
Duque Eduardo Barón nos saluda desde Alozaina, en Málaga, donde ha amanecido un día fresco y donde en una semana empezarán el verdeo. Y Francisco Rodríguez nos escribe preocupado desde Fuerteventura porque dice que ve que la isla está muriendo poco a poco en sectores como el turismo o la agricultura.
¿Están acertando los oyentes?
Sí, prácticamente todos, tanto en Facebook como en el correo y en Twitter.
Álvaro, algo que nos hayan dicho por Twitter.
Pues mira, dos mensajes. Alejandro Ochoa dice: buenos días, agrotuiteros, os da gusto levantarse un sábado y escuchar un programa como este. Saludos desde Torrijos, mucho sol desde aquí y mucho calor, ya verás cuando empiece a trabajar en el desguace. Y Miguel Pérez Luján dice en Albacete: mucho calor también, qué gusto poder escuchar al alcalde Amores desde La Roda, lo estoy esperando, es una auténtica fuente de inspiración, enhorabuena don César.
Pues ya que vamos con don Juan Ramón Amores, su música, por favor. Juan Ramón Amores, enfermo de ELA, y el alcalde de La Roda. Alcalde, muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
¿Dónde estás hoy?
Hoy estoy en la cooperativa de La Roda, la de media hora. No me estás permitiendo conocer cosas que hasta ahora desconocía.
Te estamos obligando a ello casi, ¿no?
No, que va, es un placer. Cuando es un placer, no es obligación.
¿Cómo ha sido tu semana?
Pues una semana buena, y la verdad es que hoy estoy aquí con el gerente y con el presidente Juan, y me gustaría decir unos datos de esta cooperativa. 500 socios. El año que viene, 75 años. 12.000 kilos de uva, 12 millones de kilos de uva anualmente. 12 millones y medio de euros en facturación. Y vinos de todos tipos, pero quien no haya probado, yo recomiendo el vino Moscatel que tiene. Es un auténtico espectáculo.
Y, alcalde, ¿qué tal te has encontrado esta semana?
Perfectamente. El ingreso del cole nos ha movido en el ayuntamiento y mi mensaje de hoy positivo, como dices tú siempre, si en el cole aguantamos, la sociedad va a aguantar. Por tanto, vamos a seguir cuidándonos, pues es lo más importante que tenemos.
Muchas gracias, alcalde Amores.
Un saludo para ti y para el alcalde.
Y el alcalde está por aquí, acabamos de llegar al teatro, te manda un saludo, que no puede ponerse ahora al micrófono.
Muy bien, un saludo.
Ay, otro saludo para los miembros de la cooperativa. Y desde La Roda nos vamos a Bruselas. Alemania, que preside la Unión Europea en este segundo semestre del año, mantiene el objetivo de que el Consejo Agrícola acuerde su posición sobre la futura PAC el próximo mes de octubre. Para favorecer ese acuerdo, está presentando propuestas sobre los elementos más polémicos de la reforma dirigidos a acercar posiciones entre los Estados miembros. Más datos, Eugenia.
Esta semana, los expertos agrícolas de los Estados miembros han debatido algunas de esas propuestas que tienen que ver con la llamada arquitectura verde de la PAC. Por ejemplo, plantea que los pequeños agricultores estén también sometidos a las normas de la condicionalidad, aunque con medidas especiales en materia de controles y sanciones para ellos. También sugiere Alemania que el porcentaje de tierras de cultivo dedicado a superficies de interés ecológico sea del 5%, como ahora, y que se reduzca al 3% si son superficies no productivas. Y respecto a los ecoesquemas, propone que se fije un porcentaje mínimo del presupuesto de ayudas para este régimen, pero que haya flexibilidad en el gasto en los dos primeros años. Dice Alemania que es previsible que la acogida al programa en esos primeros años no cubra las expectativas operativas y debería permitirse que los fondos no utilizados se asignen a otros pagos directos. La semana que viene habrá nuevas propuestas, una de ellas sobre el techo de ayudas por explotación.
Y el comisario europeo de Agricultura, de nombre impronunciable, considera que en general los mercados agrarios se están recuperando en la Unión Europea tras las complicaciones de los meses precedentes por la crisis del coronavirus. Y seguimos a vueltas con el Brexit. Saludo a la corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero. Muy buenos días.
¿Qué tal, César? Buenos días.
Un saludo desde Villafranca del Bierzo. En pleno camino de Santiago estamos ahora mismo, Paloma.
Pues en pleno camino del Gólgota estamos nosotros. Esta semana ha saltado todo por los aires, hasta el punto de que los diputados Tories, los del partido del gobierno, le han plantado cara a Boris Johnson. Y luego los 27 desde Bruselas le han dado un ultimátum. ¿Qué ha hecho el primer ministro británico para enfadarles a todos? Pues sacarse una ley de la manga, casi casi, de la noche a la mañana, para cambiar una parte del acuerdo del Brexit, ni más ni menos que lo referente a la frontera con Irlanda del Norte, es decir, las aduanas entre la futura frontera de la Unión Europea con el Reino Unido. Bueno, pues esta ley, que ya se ha publicado, que empieza a tramitarse el lunes en el Parlamento, supone, primero, romper los acuerdos internacionales y, como le ha dicho hasta Theresa May, la ex primera ministra, jugarse la credibilidad internacional. Pero es que además rompe unilateralmente todo lo que se había ya firmado, ese preacuerdo que se supone que ahora había que desarrollar. Así que es impredecible el futuro del Brexit. Esta semana, como contábamos el sábado pasado, tenían que haber negociado en esa octava ronda. No ha habido avances, se vuelven a reunir y esta es la buena noticia que nos queda, que al menos vuelven a reunirse en Bruselas. Vamos a ver qué pasa, pero nadie se atreve ya a hacer predicciones. Y Johnson sigue en la huida hacia adelante.
A lo suyo, más de 4.000 millones de euros, según datos de 2019, es el valor de las exportaciones agroalimentarias españolas al Reino Unido cada año. Gracias, Paloma, hasta la semana que viene, que seguiremos con ello.
Será un placer.
Esta es la verdad, la pura verdad. Esta es la verdad sobre Gibraltar. 1704, el mes de julio.
Más que nada para recordar que se mantiene la reivindicación española. Y de ahí nos vamos desde Londres, nos vamos hasta Alemania. Problemas con la peste porcina africana. El que tiene un marrano, por favor.
El que tiene un marrano tiene un tesoro.
La ministra de Agricultura alemana confirmó el jueves un primer caso de peste porcina africana en este país. Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín. Muy buenos días.
Muy buenos días. Ha confirmado el caso el Instituto Friedrich Loefer, ya el laboratorio nacional de referencia, y el virus fue detectado en los restos de un jabalí hallado cerca de la frontera con Polonia, en la región de Brandenburgo, que es la que rodea Berlín, a pesar de que Alemania incluso había levantado una valla electrificada de más de 100 kilómetros en esa frontera con Polonia para impedir la entrada de animales infectados en su territorio. Dado que en los países del este estaban registrando casos en los últimos meses, Alemania estaba tomando ya medidas drásticas como utilización de perros rastreadores que están formados para encontrar jabalíes muertos, incluso con drones vigilaba la frontera, pero finalmente no se ha podido evitar y este descubrimiento del primer caso en Brandenburgo da lugar a una prohibición temporal de exportar cerdos a los criadores de esta región. Según la normativa europea, es la región afectada la que no puede exportar carne y el objetivo de las autoridades alemanas ahora es que el virus no pase a otras regiones de Alemania. La ministra de Agricultura ha recordado que este virus, como el consumo de carne infectada, no es peligroso para el ser humano, pero aún así ha activado el protocolo de seguridad, ha creado un equipo de crisis y ha quedado restringido el acceso de personas y de vehículos a la zona afectada. Y se están organizando además batidas para buscar más animales afectados. En definitiva, se va a reducir considerablemente, además, la densidad de población de jabalíes como primera medida.
Pues muchas gracias, Rosalía. Seguiremos el asunto con mucha atención. Te despedimos como te mereces.
Hasta pronto.
Saludo a don Miguel Ángel Higueras, que es el director de AMPROGAPOR, la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino. Muy buenos días.
Muy buenos días, César.
¿Cómo ven ustedes este asunto? ¿Cómo se ve desde España?
Pues bueno, la verdad que con dos puntos de vista. El sanitario, pues digamos que hay pocas novedades, porque el salto simplemente ha sido 10 kilómetros, es prácticamente lo mismo que había al otro lado de la frontera polaca, pues ha saltado a la frontera alemana. Problema, obviamente, que ha pasado de un país a otro, y obviamente pues eso es lo que más preocupa, que la peste porcina sigue avanzando, pero sanitariamente hablando la tenemos todavía a 2.000 kilómetros, con lo cual todas las medidas que venimos aplicando a día de hoy pues tenemos que mantenerlas y seguirlas. Lo que más nos preocupa y lo que estamos observando es cómo puede afectar al mercado, porque Alemania es otro de los grandes exportadores de la Unión Europea. Esa región positiva no puede exportar al resto de la Unión Europea, pero desde ayer Alemania ya se autocerró a todas las exportaciones a los países terceros. Es decir, Alemania canceló todas las exportaciones a todos los países terceros y Alemania viene exportando alrededor de 1 millón de toneladas de carne de cerdo al año a países terceros, que si no se soluciona pronto o llegan a acuerdos rápido, toda esa cantidad de carne va a tener que ser volcada al mercado interno, creando un desequilibrio muy fuerte en oferta y la demanda. Y ahí pues España tenemos ahí una llave, porque nosotros somos el gran exportador y no cabe duda que mucha parte de nuestras industrias tienen que ocupar parte de ese mercado alemán, pero veremos qué pasa con ese desequilibrio en la oferta y la demanda del mercado interno comunitario, que nos tiene un poco preocupados, y es en lo que hay que ir trabajando en las próximas semanas.
Tenemos que seguir atentos. Gracias, don Miguel Ángel Higuera. Muy buenos días.
A vosotros.
Desde Amprogapor. Y es un sector importante en Castilla y León. ¿Cómo lo ve el consejero de Agricultura de Castilla y León?
Bueno, pues lo vemos con preocupación, lógicamente. Es un sector importantísimo para nuestra comunidad autónoma. La noticia es una malísima noticia. Yo creo que en este momento lo que tenemos que ser es todos prudentes. Comparto lo que se señalaba ahora. Desde el punto de vista sanitario lo tenemos lejos, pero nos preocupa la situación de mercado en este momento. Por tanto, prudencia, y tenemos que estar lógicamente expectantes y trabajando todos juntos para que esto no llegue.
Gracias, consejero. En un ratito hablamos de los problemas de los productos del Bierzo. Ahora un breve apunte de la leche, el rock del tolón.
Una vaca sin molestias, como ordeñar una vaca sin dolor.
Don Roberto López de Agromuralla, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, César.
¿Qué han denunciado ustedes esta semana?
Bueno, pues hemos denunciado que las industrias pues nos están coaccionando para romper los contratos que teníamos firmados y firmar otros a la baja, aprovechando la coyuntura del COVID.
¿Y cómo está la situación y a qué industrias han denunciado?
Bueno, la situación está en un momento bastante complicado porque ya no los precios no eran altos, esta bajada ha supuesto un golpe importante al sector. A esto sumamos tener que firmar la cláusula de que cubrimos costes de producción cuando no es cierto. Y bueno, las industrias que más nos han afectado pues han sido Lactalis, Rémy Picot, Inlate, Celega y Danone. Son los que más nos han estado apretando y forzándonos a renovar contratos a la baja.
Bueno, pues ahí queda esa denuncia. En próximas semanas volvemos a hablar a ver si ha cambiado algo o no.
Muy bien, pues muchas gracias, César.
Gracias, don Roberto López, ganadero gallego de Agromuralla. Las industrias apretando.
Se aprieta, se aprieta, se aprieta, se aprieta, se aprieta, se aprieta, se aprieta.
Es un mensaje que teníamos por ahí y luego la segunda parte del comentario de mercados.
Este año la uva va a estar muy sana.
¿Cómo lo sabes, abuelo?
Por el cariño con el que la hemos cuidado, hija, pero sobre todo por la experiencia.
La experiencia es fundamental para anticiparse a los acontecimientos. Por eso en el Santander ponemos a tu disposición nuestros 30 años de experiencia ayudando a viticultores y explotaciones agrícolas para que gestiones de forma fácil y rápida el anticipo de tu cosecha de uva. Santander Agro. Te ofrecemos toda nuestra experiencia. Infórmate en tu oficina o en bancosantander.es.
La segunda parte del comentario de mercados.
Interpork patrocina el comentario de mercados.
En porcino de capa blanca, repetición de precios, tanto en animales cebados como en los lechones. ¿Qué contamos del porcino?
Pues que se mantiene la misma situación de estabilidad en el mercado de capa blanca que se ha venido registrando en las últimas semanas, pese a la tensión existente en el mercado tras la confirmación de la peste porcina en Alemania, que es el primer productor europeo. Por otra parte, los precios de la carne siguen al alza, al igual que las exportaciones hacia China. El lechón también repite.
El porcino ibérico en Salamanca, repetición de precios. De los animales cebados en Extremadura han subido el porcino ibérico de cebo 5 céntimos de euro, cotizaciones entre 18,50 y 19,70, y ha bajado 8 céntimos de campo, entre 18,72 y 20,17 por arroba. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Pues en el mercado de las canales de vacuno se mantiene la pesadez en el sector, principalmente por los machos que presentan más dificultades en las salidas. Y aunque las hembras están mejor posicionadas, mientras no se liquiden los animales pesados, no se espera una recuperación en este mercado ni en los precios, ya que el consumo interno está muy bajo. Mientras que las exportaciones en vivo siguen a un ritmo normal con envíos a Libia y a Líbano.
Y en ovino, nueva semana sin cambios en las cotizaciones de los corderos. Hay escaso movimiento, sin presión por parte de la oferta, porque hay pocos animales en campo. Repetición de precios es lo que ha habido en Extremadura en la mayor parte de las lonjas. En Extremadura, cotizaciones entre 2,9 y 3,8 euros. Y vamos con el complejo erótico, los pollos.
Pues tampoco esta semana hay que notar cambios en los precios del pollo blanco en granja, que se sitúan en entre 1,02 y 1,04 euros por kilo vivo.
En conejo, la semana termina con repuntes significativos en los precios del conejo, que no habían variado desde el pasado mes de junio, oscilando entre 1,74 y 1,85 euros por kilo vivo. Y antes de los huevos, tenemos un mensaje, Eugenia.
Hoy desde Interporc nos plantean una pregunta. ¿Sabes cuál es el sello de certificación del sector porcino español que garantiza los mayores estándares en bienestar animal en su producción? El sello Compromiso Bienestar Certificado. Encontrarás sus productos en establecimientos como Alcampo o El Corte Inglés. Pídelos porque son garantía de respeto a los animales, calidad, sabor y salud. Y es que la carne de cerdo de capa blanca tiene múltiples beneficios nutricionales y es esencial para ayudar a reforzar nuestras defensas. Es un mensaje de nuestros amigos de Interporc, la interprofesional del porcino de capa blanca.
Y nos quedan los huevos.
Sí. Continúa la tendencia alcista en las clasificaciones de los huevos, con subidas más pronunciadas en las categorías superiores que se extienden en menor cuantía al resto de gramajes.
Pues finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
Descubre las grandes cualidades nutricionales de la carne de cerdo de capa blanca. Proteínas, aminoácidos, minerales como hierro, zinc y vitaminas del grupo B que ayudan al funcionamiento del sistema nervioso e inmunitario. Carne de cerdo de capa blanca, un alimento ideal para todas las edades. Un mensaje de Interporc, la interprofesional del porcino de capa blanca.
Estamos en Villafranca del Bierzo, a los pies del Camino de Santiago. Vamos a coger fuerza para hacerlo.
A Santiago voy ligerito caminando y con mi paragüitas por si la
y para coger esas fuerzas, nada mejor que las siete figuras de productos de calidad del Bierzo: manzana reineta, pera conferencia, cereza del Bierzo, pimiento asado, botillo, castaña y vino. Consejero, no se puede juntar más en tan poco territorio, ¿no?
Así es, no hay ninguna comarca agraria en Castilla y León que ofrezca esta concentración precisamente de productos agrarios de calidad, y esto es gracias a nuestros agricultores y muy especialmente a la Asociación Merciana de Agricultores, cuyo presidente y gerente nos acompañan hoy, ABA, que son bastante mejores que el grupo musical, fíjese usted.
Que el grupo musical noruego.
Correcto.
¿Qué está haciendo la Junta y la Consejería por los agricultores y ganaderos del Bierzo y por fomentar estas siete figuras de calidad?
Bueno, pues estamos trabajando, y aquí ha quedado ya dicho, desde el Instituto, desde el ITACIL, precisamente en proyectos que ahonden en la innovación, en la investigación, en un territorio con tantísima capacidad de innovación y de emprendimiento como tienen todos los bercianos. Por supuesto, estamos trabajando en el ámbito de la promoción de todos estos productos, precisamente con nuestro sello de calidad, Tierra de Sabor, todo junto en torno a demostrar algo como es el origen, el territorio, y en segundo lugar, ese marchamo de calidad, esa distinción tan importante y tan diferenciadora. En eso estamos trabajando principalmente, amén de ayudar, como estamos haciendo en nuestras zonas, a nuestros jóvenes agricultores, a la modernización de las explotaciones.
Cuando hace usted el Camino de Santiago, que sé que es un fan del Camino de Santiago, de todos estos productos que echa en la mochila.
Si puedo, cerezas. En la época de mayo, junio, en esa época, si podemos, echamos en la mochila cerezas. Pero bueno, la manzana reineta, fíjese qué aporte tiene para hacer el Camino de Santiago, o la pera conferencia, cómo no.
Y claro, no se puede ir muy cargado.
No se puede ir muy cargado, pero al final del camino sí que puede uno beber un buen vino del Bierzo y un producto que es la contestación a la pregunta que usted está haciendo.
No, ya puede decir usted que se me iba a preguntar, porque ya hace 10 minutos que hemos dado por finalizado el plazo para concursar.
Pues el botillo que sin lugar a dudas es esa joya gastronómica que tienen los bercianos y que tanto nos gusta.
Gracias, consejero, por haber hecho posible este programa. Muy buenos días.
Muchísimas gracias y un saludo a todos los oyentes de la cadena COPE
Don
de Agropopular.
Jesús Julio Carnero. Los ganadores del concurso, la respuesta al botillo y los ganadores.
Pues Bárbara Ballesteros en Facebook, Dominga Fuentes.
A ver, repite.
En correo, Bárbara Ballesteros, a través de Facebook, Dominga Fuentes, y en Twitter, Ricardo Ágreda.
¿Qué decías de los periodistas del Bierzo, Mamen?
Pues que hay muchos en Madrid que tienen un grupo y que me estaban contando hace unos momentos que están felices de que hoy hayamos puesto el Bierzo como trending topic en Twitter. Y también Botillo, que gracias a esta respuesta de nuestro concurso, Botillo también es tendencia esta mañana en Twitter.
Muchas gracias a todo el equipo, a todos los oyentes, por supuesto, y también a los miembros de la Escuela Municipal de Gaitas de Villafranca del Bierzo, con los que vamos a despedir hoy este programa. Ha sido un placer estar con ustedes. Saludos de César Lumbreras Luengo. Música en directo desde el Bierzo.
Lumbreras. Agropopular.